Hechos, más información. RCN Radio.
Son las 7 de la mañana, 28 minutos, estamos en RCN Radio. Hace un año, por esta época, mes de abril, estaba sobre la mesa y causaba furor en el mundo el llamado escándalo de los papeles de Panamá. Recordemos que fue una filtración de información sobre los clientes de una empresa de abogados que se dedica a asesorar personas para crear empresas en Panamá. Muchas de las personas, no todas, crearon empresas pues para evadir impuestos, es lo que se decía. Otros pues tenían sus empresas legalmente constituidas y demás, pero esto generó un escándalo de marca mayor, no solamente en Colombia, sino en el mundo. En Colombia, pues por supuesto, tuvo su capítulo, algunas personas que aparecieron allí, y se habló mucho de que algunas de ellas querían ponerse al día con la DIAN, que la idea era afinar los controles también para que quienes tuvieran sus platas en el exterior las declararan también en Colombia. En fin, un año después, ¿qué ha pasado con el escándalo de los papeles de Panamá, Juan Manuel?
Y Yolanda, menciona usted o habla usted, hace alusión a Mossack Fonseca, que fue esa gran firma a la cual penetraron, según esa firma, de manera ilegal, y de la cual se obtuvo la información que dio paso a lo que se ha denominado los papeles de Panamá. En total, cerca de 214 mil personas aparecieron como beneficiarias de estas sociedades offshore en Panamá, en muchos casos, como usted lo señala, con fines de evasión de impuestos. Incluso, Yolanda, la semana pasada, las investigaciones periodísticas de Miami Herald y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación se llevó el famoso premio Pulitzer, precisamente por las investigaciones de los papeles de Panamá. El escándalo en Colombia incluyó a cerca de 900 personas. Se encontraban mencionados ministros, incluso el gobernador de San Andrés. Y lo que se sabe, lo que hemos establecido aquí en RCN Radio, es que hasta el próximo mes de mayo, en distintas fechas, los colombianos pueden declarar sus bienes en el exterior ante la DIAN con una multa del 13% como parte de una serie de medidas que se tomaron para evitar la evasión de impuestos en los llamados paraísos fiscales. Ante la pregunta de si Colombia ha tomado las medidas contundentes ante el escándalo de los papeles de Panamá, el presidente del Instituto Nacional de Derecho Tributario, Benjamín Cubides, le dijo lo siguiente a Fernando Posada.
Este año ha sido un generador en la mente de las personas de un miedo, un temor a lo tributario, que yo creo que a largo plazo va a ser muy positivo. Y eso, digamos, que yo creo que a largo plazo sí va a tener un efecto muy positivo en el tema de que la gente entienda que es que los impuestos no son voluntarios. Yo creo con toda sinceridad que el gobierno ha estado dando los pasos en la dirección correcta. Para el gobierno, la información que le cayó con base en los Panama Papers, que es una información que no se esperaba y que resultó muy útil para la DIAN, sí fue muy importante esa información, porque le dio pistas de qué es lo que está haciendo la gente y cómo lo está haciendo en otros países. Y a raíz de eso ha venido el gobierno tomando las medidas en la dirección correcta, e incluso además en las últimas declaraciones del ministro de Hacienda ya se nota un tono muy conciliador frente a estos temas, y es decirle a la gente, oiga, tener activos e inversiones en el exterior no está mal, es perfectamente legal, lo importante es declararla, porque un problema que ha surgido con todo esto, los Panama Papers, es que hay una gran estigmatización. Se ha vuelto, pues, que hablar de Panamá es prácticamente un pecado, lo cual es incorrecto, por cuanto lo que está mal es utilizar jurisdicciones como Panamá o cualquier otra jurisdicción para realizar ilícitos, pero mientras usted tenga declaradas sus inversiones y lo utilice de forma legal, pues no tiene nada de malo.
¿De qué sirvió entonces en Colombia poner en evidencia este tema que ha ganado el premio Pulitzer? Pues que el tema quedó en la agenda pública, sin lugar a dudas. La gente empezó a saber que existían sociedades offshore, empezó a entender un poco más cómo funcionaban, pero hay un capítulo que, dentro de los muchos que se revelaron hace un año, que quedó sin resolver, porque nadie investigó aquí en Colombia si realmente Werner Maus, el famoso espía alemán, tenía sociedades offshore en Panamá. Él salió a negarlo e incluso anunció con demandas a quienes siguieran insistiendo en que él tenía sociedades offshore en Panamá, porque era una conexión muy importante que muchos esperaban establecer para saber si dineros de la guerrilla, como quiera que ese espía del que estamos hablando fue mediador en secuestros, podrían estar en sociedades offshore en Panamá. La conclusión es, como dice Benjamín Cubides, sirvió para poner en alerta a la DIAN, le cayó a la DIAN una situación que de pronto no esperaba, pero hay algunos puntos que se seguro con el paso de los años se van a ir conociendo o esclareciendo.
No, yo creo que sí vale la pena que la DIAN además nos haga un reporte de para qué sirvieron los papeles de Panamá y quiénes además se pusieron al día con sus cuentas o no, porque estábamos hablando de 900 colombianos. En su momento algunos de ellos dijeron, yo me voy a presentar a la DIAN, yo voy a poner mis papeles al día. La DIAN reportó que ya varias de las personas se habían reportado y quisiéramos ver es que tanta plata se obtuvo por cuenta del escándalo de los papeles de Panamá, de platas que no se habían declarado en Colombia, que ese es el problema no es tener una empresa en el exterior, si está legalmente constituida, el asunto es que la persona tiene que declarar la plata que tiene en Colombia y afuera, hacer su declaración y pagar los impuestos que corresponda.
Así es, porque además recordemos que la misma DIAN, de manera independiente, porque información de los Panama Papers no tuvo acceso a la DIAN, ellos allanaron las oficinas de Mossack Fonseca y a partir de allí obtuvieron una gran cantidad de información, centenares de sociedades y personas que no habían declarado estos activos o que tuvieran deudas en el exterior, porque otra manera que también hay de evadir impuestos no es solamente teniendo activos en el exterior, sino también creando deudas ficticias en el exterior. Mucha gente se endeuda con empresas, con esas telarañas de empresas afuera, para enviar el pago de intereses y así sacar plata.
Las famosas facturas falsas, ¿no?
Esa es otra, una tercera manera que hay. Y fíjese usted que este beneficio tributario del que hablaba inicialmente, que se termina a mediados, finales de mayo próximo, también permite no solamente declarar activos omitidos en el exterior, sino también deudas que probablemente no sean ciertas en el exterior. Entonces, es una manera de ponerse al día, digámoslo así, con las autoridades impositivas en Colombia.
Por eso sería interesante que la DIAN nos diera un reporte de cómo quedaron los papeles de Panamá. Es decir, los 900 colombianos que aparecieron allí, si se pusieron al día todos o no.
Claro.
Es decir, si ya le pidieron cuentas a todos un año después. Suponemos que sí. Lo que pasa es que el asunto quedó como olvidado.
Y además recuerden ustedes que Panamá, a raíz de los Panama Papers, decidió hacerse parte de la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE, que le obliga a pasar la información tributaria a todos los demás países que hacen parte de esa convención, incluyendo Colombia. Entonces ese problema de la rencilla tan seria y la negociación que por años había llevado Colombia con Panamá para que le pasara información tributaria terminó resolviéndose de carambola, si se quiere.
7:35, los papeles de Panamá un año después.
En RCN Radio.